Bueno, pues ya está entonces empezando la grabación. Y como os decía, bueno, buenas tardes a todos para los que puedan también escuchar y ver esto más adelante. Y para ellos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo lo vean. Estaba comentando a los alumnos que estaban, las personas que estaban aquí ahora conectadas, que en las pruebas de evaluación a distancia no hace falta que contestéis a todas las preguntas, ¿no? Estas pruebas de evaluación a distancia ya quedó claro desde el principio que no son obligatorias para nada, ¿no? Pero yo creo que son bastante útiles porque en ellas tenéis preguntas tipo test, por tanto, del estilo de las preguntas que os van a caer en el examen. Y cuantas más hagáis, más contestéis mejor. ¿Vale? Quedamos también que las podéis contestar, igual que la pregunta de desarrollo, que ahí sí hay que escribir, ¿no? Me lo mandáis y yo os lo corrijo. ¿Vale? Yo os lo corrijo. A veces tardo un poco en contestarlo, pero lo mando a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, como hay temas que no entran, pues aquí os puse también el detalle de para cada prueba las preguntas tipo test que podríamos llamar obligatorias, y las que son voluntarias porque corresponden a temas que no entran en el examen. ¿Vale? Lo podéis utilizar como guía. Esto lo tenéis en la carpeta y también os lo mandé. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y alguna pregunta que queráis hacer o algo que queráis comentar de lo que estábamos viendo por aquí? ¿No? Pues entonces, si os parece, voy a seguir. ¿Vale? Bueno, estábamos entonces en este capítulo 9, La psicología humanista, redactado por José Luis Martorell, ¿no? De estos dos profesores, José Luis Martorell es el que tiene una preocupación por las áreas de la psicología más relacionadas con el humanismo, ¿no? Es terapeuta y es el que ha redactado pues, este capítulo. Y yo os decía que desde mi punto de vista cada uno tiene su apreciación de las cosas, ¿verdad? Pues es uno de los temas más interesantes, ¿no? Si queréis, una de las corrientes de psicología más interesantes, más que de la exposición o el tema mismo, la corriente de psicología que recibe este título, psicología humanista. A otros les puede gustar más el conductismo, la psicología cognitiva, pero a mí en particular me parece especialmente atractivo, ¿no? Especialmente interesante. ¿Vale? Bien, resumiendo lo que vimos el otro día, en el apartado 1, bueno, pues está aquí señalando que llamamos psicología humanista a un conjunto de autores que tienen como preocupación básica el estar atentos a lo humano que hay en el ser humano, porque hay realidades en nosotros que no son específicas nuestras, ¿no? En particular, lo que tiene que ver con la dimensión más biológica, pues es común a otras especies animales, ¿verdad? Sin embargo, parece que hay cosas que son propias del ser humano y que estaría muy bien que la psicología las tuviera en cuenta. Pues seguramente la corriente de psicología que más va a fijarse en eso que tiene el ser humano de propio y que enseguida vamos a tratar, lo tenéis aquí en los postulados básicos de la psicología humanista, enseguida vamos a ir a ello, ¿no? Pues es lo que llamamos psicología humanista, esta forma de psicología. Esta forma de psicología que también ha recibido el título de tercera fuerza. ¿Por qué tercera fuerza? Porque fue una alternativa a dos teorías psicológicas dominantes durante décadas. Una fue el conductismo y otra el psicoanálisis. Y hubo personas que a partir de los años 60 que no se sintieron cómodos ni con el conductismo ni con el psicoanálisis y propusieron una nueva forma de psicología. Una nueva forma de psicología en la que influyó el desarrollo interno de la psicología, por supuesto, el propio desarrollo de la psicología hecha desde dentro, con las dificultades que ofrecía el conductismo y el psicoanálisis, incluso la psicología cognitiva emergente, pero luego también por factores extrapsicológicos, podríamos decir, ¿no? Factores sociales y culturales, y el otro día me referí a una especie de crisis existencial que parece que teníamos en Occidente con la Guerra Fría, que luego se manifestó también en una insatisfacción profunda de la realidad política y moral de la época, que se concretó mucho en el movimiento hippie, ¿no? Pues bueno, todo eso influyó también en la psicología, ¿eh? Además, también influyó en la psicología, en esta psicología, quiero decir, en la psicología humanista, ¿no? Y además también algunas escuelas de filosofía muy importantes del siglo XX, ¿no? Principalmente el existencialismo y la fenomenología, de la que enseguida vamos a decir más cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, veíamos también, porque preguntabais el otro día, esto de psicología existencialista, psicología existencial, psicología humanístico-existencial, bueno, vienen a ser títulos un poco sinónimos, ¿no? Aunque habrá algunos autores que subrayen mucho la parte existencial, de la filosofía existencial, pero en general les podemos llamar a todos los que vamos a encontrar en este apartado 4 psicólogos humanistas, ¿no? Que van a estar formando la corriente que le damos el nombre de psicología humanista, ¿vale? Bueno, luego también vimos el otro día un poco, yo creo que de manera suficiente, qué es esto del humanismo. Decíamos que el humanismo, como corriente casi podríamos decir filosófica, lo que hace es establecer como eje de su preocupación intelectual y cultural, incluso vital, como eje la realidad humana, ¿no? El ser humano como centro de su interés. Y que señala además esto, ¿verdad? La dignidad del ser humano. No solo lo que tenéis aquí en negrita, sino además también la dignidad del ser humano. Y esto quiere decir, destaca también la posibilidad que tiene el ser humano de perderse o de que le pierdan, ¿no? De que pueda ser cosificado o alienado, ¿no? Esta palabra última, alienado, precisamente forma parte del marxismo, no solo del marxismo, pero de modo muy destacado el marxismo, en la medida en que también el marxismo quiere ser un humanismo, ¿no? Y que ha querido enfrentarse a la posibilidad de cosificación que tiene el ser humano en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo productivo, y de ser esclavizado y de ser convertido en una simple cosa para la producción. Alienado es desnaturalizado. En cierto modo, sí. Alguien está alienado, no alineado, ¿eh? Alineado es ponerse en fila, ¿no? Y alienado es estar fuera de sí, fuera de su propia naturaleza. Cuando tú coges a una persona y la conviertes en esclavo, estás yendo en su propia naturaleza. Estás yendo en contra de su naturaleza. Le estás desnaturalizando. Porque hay algunas características fundamentales que están en nuestra naturaleza que hacen ilegítimo que nos puedan esclavizar. Por ejemplo, la de la libertad. Por ejemplo, la de la posibilidad de la consciencia y la determinación de uno mismo a partir de uno mismo, ¿vale? También hablamos de la alienación para referirnos a una cierta forma de locura. Es estar enajenado, alienado, estar fuera de sí, ¿verdad? Porque la locura, en cierto modo, también como que nos saca de nuestro propio eje, ¿no? Pero podría servir esta palabra, desnaturalizado, porque va en contra de nuestra propia naturaleza. Cuando se esclaviza a una persona o en general se la cosifica, se la utiliza como un simple medio para nuestro propio interés, la estamos como estropeando en su propio ser, en su propia naturaleza, ¿vale? Entonces, las teorías humanistas han intentado cuidar la realidad humana, han intentado construir un discurso, un hablar, una forma de explicar las cosas que acabe algo así como protegiendo al hombre de las posibles situaciones de desnaturalización, como dice Segido, ¿no? De alienación o enajenación. Ahí estaba el marxismo, está también el pensamiento cristiano, ¿no? Alienistas. Antes se les llamaba así a lo que llamaban también loqueros, ¿no? A los psiquiatras, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿no? Porque en cierto modo la locura es también una forma de pérdida de la propia, del propio ser, el estar fuera de sí de alguna manera, del propio eje, ¿verdad? Sea cual sea un poco la forma de locura que nos sobreviene. Bueno, luego tenemos también el humanismo renacentista, que era un poco otra cosa, ¿no? Un humanismo más bien centrado en la reivindicación de la cultura clásica, en la medida en que ellos vieron en el mundo griego y en el latino una reivindicación del ejercicio de la racionalidad, ¿no? Y la independencia y la libertad. Bueno, no hace falta insistir en esa forma de humanismo, ¿verdad? Pues en psicología también encontramos una posición humanista, ¿no? El alienista. No sé, Ibáñez. Y va un poco de estas cosas que estamos... Ya lo miraré, a ver si está en Netflix. Ya lo miraré, a ver si también lo podemos relacionar, ¿no? Con todo esto. Vale. Esta noche empiezo a mirarla en Netflix. Bueno, luego tenemos también, por cierto, el humanismo de Sartre, ¿no? Que era un existencialista, ¿no? Que es justo lo que estábamos comentando el otro día y que ahora voy a seguir. Bueno, fenómenos puramente humanos. La psicología humanista va a estar como muy centrada en fenómenos puramente humanos. La creatividad, ¿no? También está igual en los animales, pero nosotros, sin duda, en un nivel, en fin, como muy, muy, muy potente, muy alto. El amor, en sus muy distintas manifestaciones, ¿no? Que tiene peculiaridades humanas, hasta el amor sexual, que tenemos en común con los animales, pero en nosotros el amor sexual tiene también características propias, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra diferencia respecto de otros seres animales. La angustia ante el decidir, la angustia ante la muerte. ¿Cómo vives la posibilidad de tu muerte? Esto es muy importante y la psicología humanista lo va a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Porque en el mundo animal no está la conciencia de la muerte. Mientras que en el mundo humano sí, la medida en que tenemos una mente tan compleja que es capaz de representarse, de imaginarse el futuro, ¿no? Y la posibilidad de la destrucción, ¿no? Hay un libro titulado ¿Por qué las cebras no tienen estrés? ¿No? De un etólogo, psicobiólogo y bueno, un científico que escribió ese libro mostrando que las cebras, en cuanto ya huyen del león, pues no tienen estrés porque no tienen conciencia del futuro y del tiempo y de la inminencia posible de su muerte. Más que cuando les persigue el león, claro, pero los seres humanos sí tenemos esa conciencia, ¿no? Y en nosotros pues va a tener mucha más fuerza, más peso la posibilidad de la muerte, ¿no? La conciencia de la vulnerabilidad. No tenemos más que verlo ahora con la pandemia, ¿no? La pandemia es un claro ejemplo, de cómo experimentamos el mundo desde la realidad humana. En el mundo animal no están los temores que nosotros tenemos, ¿verdad? Para nada, ¿no? Como consecuencia de la angustia ante la posibilidad de la enfermedad y la muerte, pues ocurre ahora, por ejemplo, que hay muchísima gente que está cayendo en depresión, que tiene ataques de ansiedad, o al menos en fin, un malestar, ¿no? Un malestar mucho más dentro de él que lo que podía tener antes de la pandemia, etcétera, ¿vale? Porque no tienes que ser la más rápida, sino la menos lenta, ¿no? Eso, ¿para qué, Ibáñez? ¿Comentabas esto? Marta. Ah, las cebras, la menos lenta, sí. Pero luego ocurre ese hecho también. En cuanto ya la cebra se ha apartado y está al resguardo, ¿verdad? Del peligro, ya parece como que no piensa en el león. Pero nosotros sí, claro, pensamos en el león, ¿no? Pensamos en los leones que nos pueden agredir. Ahora mismo el bicho, ¿no? El virus, que es el león que puede, en fin, afectarnos, que nos está afectando tanto a nuestra vida, ¿no? Bueno, y en cuanto a las influencias filosóficas, bueno, pues vamos a ver si lo cuento así muy rápidamente. Ya el otro día hablábamos del existencialismo. El existencialismo es un movimiento filosófico que aparece en Europa con bastante fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que tiene antecedentes, algunos lo pueden encontrar hasta en Kierkegaard. Kierkegaard, un pensador, un cristiano interesante, principios del siglo XX, ¿no? Finales del XIX, pero los autores más importantes que caen en el grupo de los existencialistas, pues serían Heidegger y sobre todo el más conocido es Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿vale? ¿Y qué ideas filosóficas tenemos de Sartre que puedan ser aprovechables y que podamos ahora decir que vienen aquí bien, ¿no? Vamos a ver cómo lo puedo contar. Bueno, podemos seguir lo que he apuntado en este resumen de vuestra lección, ¿no? Primero, hay una sospecha del hablar puramente intelectual, podríamos decir, ¿no? De las especulaciones abstractas, del estar ahí en el mundo de los conceptos, ¿no? Estar también del lado del puro racionalismo, como dice aquí, cientifismo racionalista, ¿no? ¿Verdad? Más bien, los autores existencialistas van a dar mucha importancia al sentir, al estar viviendo en nuestra realidad física. De Sartre no ves nada en los apuntes. Sí, nada en los apuntes. Tienes aquí la referencia al existencialismo que corresponde a Sartre. ¿Vale? Es fundamentalmente el desastre. Si quieres, lo puedes añadir aquí al lado. Lo tienes en este apartado. Filósofos que influyeron. Heidegger, Brentano, Husserl, Sartre. A ver, te voy a decir si os parece. Yo lo he puesto en el resumen y vosotros lo tenéis también. Por ejemplo, tienes en la página 158. En la página 158. Arriba, en ese primer párrafo, el de arriba, tienes una referencia a Sartre, incluso a una de las obras principales de Sartre, ¿vale? Martínez, repito, página 158, arriba, tienes el título de una obra suya que se llama El ser y la nada. El ser y la nada, ¿vale? Bueno, no hace falta que recordemos los títulos, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, está en el libro. Yo lo he puesto también en este resumen. ¿Eh? En este resumen tenéis la referencia, bueno, tenéis el nombre de Sartre, que yo quisiera que recordáramos, además a todo el mundo le suena, me parece, ¿no? Jean-Paul Sartre, ¿no? Y lo podéis unir con el existencialismo, porque es uno de los autores más importantes del existencialismo. ¿De acuerdo? Le va a dar mucha importancia, le va a dar mucha importancia, como decía, a la realidad concreta. Quiere el existencialismo no estar ahí apuntando a, pues, simplemente los conceptos, al concepto incluso de humanidad, ¿no? Sino al hombre concreto. Al existencialismo le interesa el hombre concreto, de carne y hueso. Este era el caso, por cierto, también de Unamuno. No se cita por aquí a Unamuno, si no recuerdo mal, ¿verdad? No tenemos a Unamuno, pero también participa un poco de este tipo de filosofía de la realidad y del ser humano, ¿no? El hombre concreto es lo que interesa, no el hombre en abstracto. Esta idea de que interesa al hombre concreto también luego va a influir en la psicología que sea un poco afín. Viktor Frankl también era humanista, sí, enseguida hablaremos de él, ¿vale? Decía que esta idea de que importa el hombre concreto, de carne y hueso, de sentimientos concretos, más que el hombre descrito por una teoría científica, el hombre descrito por una estadística, ¿no? Eso va a estar también en los planteamientos humanistas, ¿vale? Incluso no solo en psicología, ¿eh? Por ejemplo, cuando se habla de una medicina humanista, ¿no? Lo que se quiere señalar también es que en ella, por ejemplo, en el trato con el médico te va a atender de manera cuidadosa, te va a atender como una totalidad, no va a atender solo a tu enfermedad, y mucho menos solo a tus síntomas. Te va a atender como siendo una persona que en ese momento tiene esa dificultad. Pues el psicólogo humanista también te va a intentar entender desde una perspectiva global, ¿eh? No va a ir como de arriba abajo poniéndote conceptos y categorías para tratar de comprenderte, sino de abajo arriba. Esto lo vamos a ver de manera concreta en Rogers, en Frank un poco también, ¿no? Pero sobre todo en Carl Rogers, ¿vale? Sí, en cierto modo contrario al conductismo. Entonces, qué podéis recoger aquí del existencialismo? Pues, por ejemplo, esto que es destacado ya, en contra de la reflexión puramente abstracta, de la especulación abstracta, de estar ahí en el mundo de los pensamientos, ¿eh? Y más importante aún, esta idea que tenéis aquí, el énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos experimentamos nuestro vivir. Jean-Paul Sartre va a decir una cosa muy importante. Si queréis, esto es del lado de la filosofía. Ya dijimos el otro día que esta forma de psicología está como muy, muy cerca a la filosofía, ¿no? Y ahora voy a decir una idea filosófica, pero que tiene también sus consecuencias en psicología. Jean-Paul Sartre dirá que el ser humano no tiene una esencia o naturaleza, sino que tiene existencia. El hombre es fundamentalmente un existente y es a partir de su existir como va configurando un perfil, como se va configurando, hasta mostrar al final, en todo caso, un ser propio. No es que primero tengamos esencia que nos llega, no sabemos de dónde, ¿no? De la creación de Dios o de la genética o algo así, ¿no? No es eso. Él no le va a dar mucha importancia a eso. A Dios no, porque era ateo, y a la genética, si creía en la genética, pero va a pensar que no va a ser para nada determinante del perfil que una persona tiene ante los demás. El perfil que nosotros ofrecemos, el rostro que ofrecemos a los demás, el aspecto que ofrecemos a los demás, es una consecuencia de nuestro existir, y en particular de las decisiones que nosotros vamos tomando, ¿eh? Esto lo aplicó también Simone de Beauvoir, que era la pareja de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que era también existencialista y es una de las abanderadas del movimiento feminista del siglo XX, ¿no? Una de las más importantes abanderadas del feminismo del siglo XX, ¿no? Y ahí diciendo también esta idea, ¿no? Que no existe lo femenino, ¿verdad? Frente a lo masculino, algo así como un ideal de mujer. Eso de los ideales de mujer son construcciones sociales, ¿no? Porque tanto la mujer como el hombre es aquello que ha decidido ser. El existencialismo va a subrayar mucho esta idea, ¿verdad? Que somos aquello que hemos decidido ser. Le da una importancia extrema, casi parece que un tanto exagerada, ¿eh? Esto cada uno lo puede evaluar como le parezca conveniente. Pero le da una importancia extrema a la libertad. Jean-Paul Sartre cree que somos fundamentalmente libres. Los seres humanos somos fundamentalmente libres porque no tenemos una esencia que determine nuestro comportamiento, ¿verdad? Y lo que tenemos es en gran medida una consecuencia de nuestras decisiones. ¿De acuerdo? Por favor, vamos a retener esta idea que es muy importante. Aquí tenéis esta noción, la noción de libertad. ¿Vale? El ser humano no se puede reducir a una entidad que esté ahí ya cosificada, ¿no? A un ser social, a un alma, a un ser puramente biológico determinado por la genética, a un ser determinado por la racionalidad. No es así. Somos seres abiertos a infinitas posibilidades. Seguramente exagera un poco aquí Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero bueno, está en esta línea de reivindicación de la idea de que no hay en nosotros nada que nos determine de veras. Y que incluso cuando decimos que tenemos un comportamiento inevitable, estamos más bien haciendo trampa. Él hablará también de la mala fe, de aquella conducta que quiere quitarse responsabilidad. Defiende la idea de la libertad y de la responsabilidad. Estos dos conceptos, en el libro no se subraya mucho lo de la responsabilidad, pero es también muy importante. Y son conceptos que están en la psicología. Yo lo veo mucho en Gestalt, ¿no? Estoy haciendo ahora un curso Gestalt, de formación de psicoterapia, ¿no? Y ahí se ve muy bien esta idea existencial en esta propuesta terapéutica que ya hablaremos después, más adelante, en la terapia Gestalt, ¿verdad? Cuando hablemos de las psicoterapias. Y ahí claramente Piels, uno de los creadores de la psicología Gestalt, la psicología Gestalt terapéutica, la terapia Gestalt se incluye en la psicología humanista, ¿vale? No la Gestalt que estudia la percepción, de la que hablamos un poco más en temas anteriores, sino como psicoterapia, repito, como psicoterapia, ¿vale? Entonces, pues estas personas, los que están en la psicología Gestalt, te dirán, no hagas trampa cuando dices que era, bueno, es que no puedo hacer otra cosa que decirte esto, que apartarme de ti o que aceptarte a ti incluso, yo qué sé, ¿no? Cualquiera de las acciones que tenemos en el mundo relacional, ¿verdad? Por ejemplo, de pareja, ¿no? A veces nos escudamos en una supuesta necesidad y más bien diría aquí, bueno, Sartre y también un psicólogo gestal, un psicólogo humanista, que eso no es así. No es así. Más bien tendrás que decir que tú decides esto. Es que inevitablemente tenía que haber hecho esto. Pues si lo miras bien, no. Es que resulta que tú has decidido hacer esto porque te era más fácil, porque te era más cómodo, porque te ponía menos en conflicto con los demás o menos en conflicto contigo mismo, ¿no? Pero siempre tienes la capacidad de decidir, ¿no? Y de hecho, en la propuesta humanista de sanación, si yo no la entiendo mal, ¿no? La propuesta humanista de sanación, en gran medida, ya lo veremos además, luego lo vamos a comentar en autores concretos, ¿no? Está en la idea de la autorresponsabilidad, ¿no? De responsabilizarse uno mismo de lo que está haciendo y de lo que está sintiéndote. Atrévete a sentir. Y no digas que te influyen los demás o que te tienes que acomodar a los demás, ¿no? ¿No? Bueno, ya lo veremos después con ejemplos concretos, ¿vale? Entonces, no sé si me he explicado. Por favor, subrayad mucho cuando recordéis la influencia del existencialismo en la psicología humanista, esta idea de la libertad, la idea de la responsabilidad, del asumir el propio sentir, el propio vivir, la idea de que nos vamos haciendo a partir de nuestras decisiones. Y lo importante que es eso también para la salud, ¿verdad? ¿Vale? Bien. Y luego también influyó la fenomenología, que es otra corriente filosófica que también tiene muchísima importancia en el siglo XX. ¿Y qué autores encontramos en la fenomenología? Con este título un poco así, no sé qué os parecerá, ¿no? Fenomenología, ¿no? Pues encontramos a Heidegger, Sartre también participó un poco de este punto de vista, Brentano, del que ya hablamos en su momento, ¿os acordáis? En el tema 5 hablamos de Brentano, de la psicología del acto, y el más importante fenomenólogo, el creador de la fenomenología, que es Edmund Husserl, un autor de lengua alemana, Husserl, ¿vale? Bien, ¿y qué es la fenomenología? Pues bueno, aquí se destaca que es fundamentalmente un método para acercarse al hombre, a la realidad humana. Es una propuesta de acercarse al hombre sin ideas preconcebidas, sin prejuicios ni teorías preconcebidas, ¿no? Simplemente, ¿no?, tratando de dar cuenta de lo que se ve en la realidad humana, ¿no? Tratando de acercarse a lo que es la experiencia originaria, la experiencia originaria, por ejemplo, en el trato con el otro. Si un psicólogo es un psicólogo humanista y está del lado de la fenomenología, esto querrá decir que ese psicólogo, cuando tiene delante a la persona, va a intentar plegarse a lo que ve. Va a intentar del paciente o cliente, que suele utilizar los dos títulos para referirse a la persona que va a la consulta, va a intentar no aprisionarle con ideas preconcebidas, ¿verdad? Sino, ¿no?, ir más bien, como decía antes, de abajo arriba, ¿no? Observándole, observando cómo es, observando las cosas que hace, observando sus gestos, tratando de incluso ser un espejo de lo obvio que tiene su comportamiento en terapia, de lo obvio que tiene las palabras que está diciendo en terapia, ¿vale? Entonces, se trata de no ir con prejuicios ni teorías preconcebidas. Esta idea de Husserl, de a las cosas mismas, este es el lema que él tenía, a las cosas mismas, no a los pensamientos o conceptos o ideas preconcebidas, ¿verdad? A las cosas mismas. Pues es un lema muy característico del enfoque fenomenológico. Fenómeno es la palabra que se utiliza para referirse a lo que se manifiesta. Ya lo utilizamos nosotros en su momento. En el tema 4, si recordáis, hablábamos de fenómenos físicos y de fenómenos psíquicos. Fenómeno es todo aquello que se muestra, ¿vale? Entonces, la fenomenología sería el dar cuenta de lo que se muestra. Luego significa explicación, dar cuenta, ¿no? La fenomenología sería el arte de describir las cosas tal y como ellas se están mostrando, ¿vale? Entonces, este afán de casi como de humildad intelectual, ¿no?, o incluso hasta teórica, lo encontramos también en la psicología humanista. ¿De acuerdo? Pero además también hay en la psicología humanista algo que toma la psicología humanista de la fenomenología, que es este concepto de intencional. ¿Vale? Lo tenéis también después por aquí en estas características que va a comentar también la psicología humanista, los postulados básicos de la psicología humanista, ¿no? Como tendremos ocasión de ver. Pero me voy a entretener un poco más con este concepto, porque es un concepto un tanto equívoco, ¿eh? Vamos a ver. Ya lo vimos también con Brentano, ¿eh? Si vais al tema 5, podéis ver allí en la parte de Brentano. Si queréis, casi os podría decir la página, para que lo podamos ver, lo podáis ver. Un momento, disculpad un poco. Sí, en la página 77, ¿vale? Página 77, tenéis también una referencia a Frank Brentano, este autor que se cita aquí. Y al concepto que ahora voy a comentar un poco más, ¿no?, que tenéis también destacado aquí, que es el concepto de intencional, ¿vale? Pero decía que es un concepto un poco complicado, porque nosotros lo podemos utilizar de dos maneras, ¿no? Y en el libro yo no sé si tiene suficiente claridad esta idea, este concepto, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen en un juicio que la conducta de esta persona que ha matado a otra era intencionada, era intencional, cuando hablamos de lo intencional en ese contexto, cuando hablamos de intencional en la vida cotidiana, estamos hablando de lo intencionado, ¿vale? Lo intencionado es aquello que es voluntario, que es una consecuencia de una decisión, ¿de acuerdo? Una decisión. Nosotros decimos, tengo la intención de aprobar el psicología en el curso de acceso. Tengo la intención. Me propongo aprobar psicología en el curso de acceso. Eso es lo que voy a hacer. Y ahí sería equivalente a propósito. Intencionado sería equivalente a propósito. Aquello que es consecuencia de un propósito. ¿Vale? Ese es el sentido, podríamos decir, vulgar. También es un sentido filosófico, ¿no? Porque está describiendo el hecho de que los seres humanos nos movemos con motivos, con propósitos. Bien, la psicología humanista va a utilizar esta idea de intencional como intencionado, señalando que no podemos entender al ser humano si no captamos sus intenciones, sus propósitos. Porque la conducta humana responde a propósitos. Y entonces el psicólogo tendrá que tratar de entender los propósitos del existir concreto de su paciente, de por qué hace lo que hace, o para qué, mejor, para qué hace lo que hace. Más que por el por qué, que remitiría a la causa eficiente, por el para qué. Esta idea del para qué es fundamental. Otra vez, ¿no? Como os decía, en psicología cognitiva, en psicología de la Gestalt, en terapia Gestalt, pues también se insiste mucho en tratar de que el paciente esté captando los paraqués de su existir. No tanto los porqués, porque la investigación de los porqués casi parece a veces que no termina nunca. Eso sería un poco más propio del psicoanálisis, ¿verdad? Mientras que la psicología Gestalt y en general la psicología humanista nos va a decir que tiene más relevancia para comprender al paciente y para comprender al ser humano en general, aunque no sea paciente, sino una persona normal, entre comillas, todos somos un poco neuróticos, ¿no? Pues es en nosotros muy importante el para qué. Es muy importante lo intencionado, entendiendo intencional por intencionado, ¿vale? De cerca nadie es normal, eso es, ¿verdad? Visto de cerca, todo el mundo es raro. Es otra manera de decirlo, ¿no? Vale, ¿no? Pero en todos los seres humanos, por muy raros que seamos, ocurre que nos movemos por intenciones, por propósitos. Tenemos una conducta intencional en este sentido, ¿vale? Pero luego la palabra intencional tiene un sentido un poco más complicado, que es el sentido del que hablaba Brentano y la fenomenología. Y es, a ver si lo puedo contar así con un poquito de claridad y rápidamente, ¿no? Y es lo siguiente. Tú te puedes preguntar qué tienen en común todos los fenómenos mentales. ¿Qué son los fenómenos mentales? Lo que hay en nuestra mente. Los deseos, los recuerdos, los pensamientos, los actos de la fantasía, las voliciones o actos de voluntad. Todo eso, la percepción, ¿no? El sentir. Puedes preguntarte qué tienen en común todas las vivencias o estados mentales. Y la fenomenología ha dado una respuesta. Brentano, que es uno de los antecedentes de la fenomenología, y el maestro de Husserl, dio una respuesta. Dijo, lo que tienen en común es que son intencionales. No intencionados, sino intencionales. ¿Y qué es eso de que sean fenómenos intencionales? Que siempre apuntan a algo o se refieren a algo. La intencionalidad como característica de lo psíquico es el hecho de que lo psíquico, lo mental, siempre se refiere o apunta a algo. Parece que está en una cierta conexión muy curiosa y extraña con objetos. De tal manera que si tú tienes un deseo, te está pasando que deseas algo. Desear es desear algo. Querer es querer algo. Tener una volición, un acto de voluntad, es pues querer aprobar, por ejemplo, el curso de acceso, ¿no? Tener un pensamiento es pensar algo. Tener una percepción es percibir algo. Tener un recuerdo es recordar algo. Tener un acto de la fantasía es imaginar algo. ¿Vale? Fijaros, esta especie de muletilla de algo es el objeto intencional. Porque le pasa a todos los contenidos de nuestra mente que están hechos de tal manera que siempre como que apuntan a algo, se refieren a un objeto. Esta es una característica muy interesante de la mente, porque es algo que hace que el ser humano esté de alguna manera como abierto a la realidad, en contacto con la realidad. No nos sentimos como encapsulados dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Hasta cierto punto se puede decir que este bolígrafo está encapsulado o encerrado en sí mismo. Esta taza también está encerrado. Tiene también, por supuesto, influencias exteriores. Yo puedo golpear la taza, ¿no? Y la taza también físicamente puede actuar con el medio, ¿no? Nosotros podemos hacer eso porque somos cuerpo también, ¿no? Pero además interactuamos con el medio de una manera mucho más sutil. Tenemos una abertura muy superior al mundo como consecuencia de esta característica de la mente que llamamos intencionalidad. Por ejemplo, por el pensamiento yo puedo ponerme en el primer instante de creación del universo. Porque puedo pensar, esto no lo puede hacer obviamente una taza, ni una planta, ni tampoco un animal, que no tiene esta apertura radical a la realidad como tenemos nosotros, ¿no? Con el pensamiento yo puedo pensar en el Big Bang, en la gran explosión, en el primer segundo, ¿verdad? Milisegundo de creación del universo. Y puedo pensar en el fin del universo. Estoy abierto al universo intencionalmente, con esta característica de mi mente que es el pensar, ¿vale? Pero no solo el pensamiento me saca fuera de mí y me pone con el mundo, ¿no? También el recuerdo. En el caso del recuerdo, en la modalidad del pasado. Con el recuerdo yo estoy abierto al no ser, porque ya no está, al ser pasado. ¿Vale? Me he ido hacia el pasado mediante el recuerdo. Esto no les pasa a los animales como nos pasa a nosotros, y por supuesto no les pasa a las plantas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esta característica de la mente. O ponernos en el futuro, en la forma de las expectativas. Igual también que el deseo. El deseo nos saca de nosotros mismos, ¿verdad? Y nos pone con las cosas. El amor, pensad por ejemplo en amor. También tiene esta característica de la intencionalidad, ¿no? De un modo como muy, muy potente y muy fuerte, ¿no? Que es también el vínculo con lo otro, el estar puesto en lo otro. En este caso, en un contacto del corazón, podríamos decir, en un contacto afectivo. Cada modalidad de la mente te saca de ti mismo de una manera distinta o te pone en contacto con lo real de una manera distinta. Bueno, pues de todo esto hablaba la fenomenología, y es un poco a todo esto a lo que se refiere esta frase. La consciencia es siempre consciencia de, siempre apunta o tiende a algo, ¿vale? Porque se refiere a un objeto, en la forma del deseo, en la forma de la percepción, de la memoria, de la fantasía, de la volición, del sentimiento, etcétera, ¿vale? La psicología humanista pues también va a tratar estas dimensiones. ¿De acuerdo? Esta apertura que tiene el ser humano a lo real. Suena como muy filosófica esta forma de hablar, pero bueno, es un poco lo que toca, ¿no? Porque esta psicología está muy en contacto con la filosofía. ¿Vale? Bueno, dos sentidos, por tanto, de la palabra intencional. Intencional como intencionado, como voluntario, como el propósito de nuestras acciones, e intencional en el sentido más filosófico, como característica de lo psíquico, de lo mental, por la cual lo mental siempre apunta o se refiere a algo. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo? Es un poco, no sé si un poquito difícil, pero ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora este apartado 3, ¿no? El postulado 3. El postulado 3. Sí, enseguida vamos a ver qué es eso de nomotética. No te preocupes, Martínez. Enseguida vamos a ello, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero antes, este punto de los postulados básicos sobre el hombre, que es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Ha habido alguna pregunta también sobre este apartado, ¿no? Los postulados básicos del ser humano. Igual que lo de orientación ideográfica o nomotética. Es muy fácil hacer una pregunta sobre esto. Y los tenemos que aclarar. ¿De acuerdo? Bien, pues el profesor Martorell en este apartado 3 señala que la psicología humanista, más que una escuela de psicología, como era el caso del conductismo o del psicoanálisis, es un movimiento, dice él. Más que una escuela, es un movimiento de psicología. Con esto quiere señalar que hay muchas diferencias también entre los distintos psicólogos humanistas, ¿verdad? Pero a pesar de que haya un movimiento, sí, movimiento corriente, sí, como queramos, algo así, pero no tanto escuela, Garrido, vendría a ser lo mismo movimiento corriente, ¿vale? Pero no tanto escuela, porque cuando dices escuela parece que te está refiriendo a un canon más establecido, ¿verdad? De principios y, ¿no? De conocimientos que comparten muchos miembros de esa escuela. Sin embargo, cuando hablas de movimiento corriente es como más flexible, ¿no? Pero a pesar de que es un movimiento corriente, hay, sin embargo, ciertas afirmaciones sobre el ser humano. Hay ciertas afirmaciones que más o menos comparten todos los psicólogos humanistas, ¿vale? Que pueden compartir todos ellos. Y son las que vamos a comentar ahora. ¿De acuerdo? Postulados básicos, viene a referirse en esto, postulados básicos sobre el ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos? La idea de que el hombre es más que la suma de las partes, que nos pueden componer. Esto quiere decir que del ser humano tenemos que tener una visión holística, una visión con H, es una palabra que va con H, ¿vale? Se utiliza muchas veces. Viene a ser lo mismo que visión global, pero quería decirla porque la encontraréis también más de una ocasión en el libro. Holístico es lo mismo que global, ¿de acuerdo? Entonces, se está diciendo que cuando tú tratas al ser humano, no está de cara igual a la perspectiva científica, puede estar muy bien el análisis y descomponernos a nosotros en distintas partes para comprender el funcionamiento de esas partes, ¿no? Pero es mejor que nos fijemos en el ser humano como una totalidad, ¿no? Cinco principios. Pues, bueno, no tienen todos, sí, claro, es amplio, ¿no? No tienen todos la misma importancia. Lo de la capacidad de elección y lo de la conciencia es muy importante. Esto que estoy comentando ahora, lo que estoy comentando ahora no tiene tanta importancia como otros de los postulados que voy ahora a citar. Pero estaría bien, García, que lo comprendiéramos y si lo recordáramos también mejor. Y además no es muy difícil. En todo caso, sería un poco como recordarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir que somos más que la suma de las partes? Que hay en nosotros como realidades nuevas, que no se pueden comprender por las partes que están en nosotros, ¿verdad? Porque somos como un sistema. En nosotros tenemos una realidad física, una realidad psíquica, incluso tal vez una realidad espiritual, y tenemos que tener en cuenta esta característica, el hecho de que nosotros se mezclan, interactúan distintas dimensiones. Y si no se nos tiene en cuenta como una totalidad, como mal asunto, acabamos en una visión reduccionista de nuestra realidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que atender al hecho de que tenemos cuerpo, también en psicología, que tenemos cuerpo, al hecho de que tenemos emociones, que están muy relacionadas también con el cuerpo, al hecho de que tenemos una mente consciente, al hecho también de que tenemos reclamación que puede sonar como espiritual o que al menos tiene que ver con el sentido del vivir, ¿verdad? Todas esas dimensiones están en nosotros, de tal manera que el que vaya a tratarnos a nosotros, porque necesitemos de alguna forma de cuidado, no se puede desentender de esas partes que nos componen para fijarse solo en alguna de ellas, ¿no? Esto vale para todas las personas que tienen a su cuidado a las demás. ¿Quiénes son cuidadores? Son cuidadores los médicos, los enfermeros, las personas que están en una residencia atendiendo a los ancianos. Son cuidadores también, en cierto modo, los maestros y los profesores. Y, por supuesto, son cuidadores los psicólogos clínicos, de un modo aún como más acusado, ¿no? Más fuerte, ¿no? Entonces, todos esos profesionales del cuidado, desde la perspectiva humanista, tendrían que... Los padres, claro, perdona, Ibáñez, por supuesto, ¿no? Los padres, claro, ¿no? Y los amigos y los hermanos unos con otros. La verdad que todos tenemos algo como de cuidadores, ¿no? Pues eso quiere decir que esas personas, cuando tratan al otro, claro, focalizarán más su atención en un aspecto del cuidado, el aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto espiritual o algo así, ¿no? Pero no nos podemos desentender del resto de los aspectos que nos componen, ¿vale? Bien, esa es una dimensión. Es más que la suma de las partes. Otro postulado, la idea de que los seres humanos existimos en un contexto humano. Esto es igual más importante que lo anterior. Bueno, no sé, no sé. Pero es posible que sí, desde luego, como más claro, ¿no? ¿Qué significa esto de que existimos en un contexto humano, ¿no? Pues que somos seres sociales por naturaleza, algo como bastante obvio, ¿no? Ya en filosofía Aristóteles, hace 2500 años, lo había señalado con muchísima fuerza. El hombre es un animal social por naturaleza, no por moda, porque esté ahí de moda o por cuestiones económicas, ¿no? Sino por naturaleza. Somos seres sociales por naturaleza y vivimos en contextos humanos, ¿no? Esto es importante porque quiere decir que la felicidad o infelicidad de uno se cifra en el contacto que tiene con el otro. Esto Sartre, por cierto, el existencialista que he dicho antes, lo ha dicho de manera hasta literaria, ¿no? Hasta emplea una frase un poco fuerte, dice, el infierno son los otros, ¿no? Es la mirada del otro la que te constituye. Insiste mucho Jean-Paul Sartre en esto. La mirada del otro es la que te constituye, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, la psicología debe tener en cuenta esto, por supuesto, ¿no? Gran parte de los males que nos sobrevienen, sobre todo con las neurosis, con la psicosis, enfermedades ya mentales muy graves, tal vez es un poco otra cosa, y ahí influye mucho la biología, ¿no? Pero lo que llamamos más bien trastornos neuróticos, ¿no? Pues tiene mucho de relacional, ¿no? Tiene que ver mucho con las relaciones. Porque es en el mundo de la relación, bien sea relación de pareja o de las relaciones primeras en la infancia temprana con la familia, ¿no? Es allí, en ese mundo relacional, en donde se cifra que las cosas nos vayan bien o mal. Depende cómo se haya desarrollado en ti el apego. Hay apegos buenos y apegos enfermizos o patológicos. Así será después tus vínculos, incluso las relaciones de pareja que puedas tener, ¿vale? Entonces, ¿no? A ver, bajo este postulado el individualismo va en contra de nuestra naturaleza. Claro, a ver, Ejido, bien, bien este comentario, sobre todo esta última frase, ¿no? Se fomenta mucho la independencia, es verdad, es verdad. Incluso hay alguna forma de psicología, insisto otra vez, lo de Gestalt, porque estoy haciendo un curso de Gestalt, ¿no? Que yo creo que ahí, está casi a punto de caer en este problema, ¿no? Porque desde luego la psicología humanista y en particular la terapia Gestalt considera que la cura sobreviene cuando descansas en ti mismo, cuando no estás en el modo necesitado, en modo dependiente, sino cuando estás en modo como autónomo a partir de sí mismo. Es una idea muy buena, pero que hay que manejarla con un cierto cuidado, porque es verdad, Ejido, no sé si esto lo dices porque lo has notado en tus relaciones, pero se ve, yo lo veo también, ¿no? En las relaciones y mías y lo que, en fin, incluso en la corriente de la nueva era que tenemos ahora, ¿no? ¿Verdad? Pues está esta idea de no necesitar al otro, ¿no? No busques pareja necesitando al otro, ¿verdad? Porque si vas en modo necesitado no la vas a encontrar y eso no va a ser adecuado para ti, en fin, ¿no? Hay que tener un poco cuidado, ¿no? Hay un documental que me parece que cité en una ocasión, creo que se llamaba La teoría sueca del amor. Lo podríais ver, ¿no? Me parece que lo cité en una ocasión. Y ahí se puede ver cómo en Suecia se ha exagerado esto del individualismo, de la independencia, de un modo ya, diríamos, trágico y patológico. Es que muere muchísima gente en soledad, ¿no? Por favorecer que los hijos no necesiten a los padres no necesiten a los hijos, el chico no necesita a la chica, la pareja, ni la chica al chico, ¿no? Bueno, ¿no? Algo así. Se da un fomento, se ha dado allí en ese país un fomento de la autonomía y de la independencia de una manera casi, podríamos decir, enfermiza, ¿no? El nivel de gente que muere en soledad, el nivel de separaciones y de divorcios es extraordinario. Está pasando también en nuestra sociedad ahora, ¿no? Cada vez hay más hombres y mujeres que ya no quieren tener vínculo de pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No quieren tener vínculo de pareja, ¿no? Porque no quieren necesitar al otro. quieren ser felices exclusivamente a partir de sí mismos y relacionarse solo con el otro solo a partir de la necesidad sexual o necesidad, en todo caso, de apoyo, de cariño, para entretenerse con otra persona yendo al cine, a hacer senderismo o algo así, ¿no? Bueno, no quiero entrar mucho en el detalle de esto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es que sí, puede parecer como un poco egoísta, ¿no? No sé si es la palabra, ¿no? Pero no, como un exceso de la... De fomentar la independencia. Hemos pasado desde una, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Desde una comprensión del vínculo con el otro como muy dependiente, hasta el punto de pensar que el otro nos tiene que hacer felices, ¿no? Que no podemos vivir sin el otro, esa idea del amor romántico de necesitar absolutamente al otro. Hemos pasado de eso a todo lo contrario, ¿no? A no necesitar para nada al otro y casi no querer comprometernos en el vínculo de pareja, ¿no? Hasta la palabra compromiso para algunos ya suena mal en el trato con el otro, ¿no? Vale. Sin embargo, claro, la psicología humanista va a destacar este hecho, ¿no? De que existimos en un contexto humano. Vivimos en sociedad, ¿eh? Y necesitamos, queramos o no, necesitamos al otro. ¿Vale? Necesitamos al otro. Es así, aunque nos cueste, ¿verdad? ¿Vale? La cosa es cómo vivimos eso de la necesidad, ¿no? Si estamos absolutamente necesitados del otro, pues cuidado, ¿no? Podemos caer en la confluencia, como se suele llamar en la psicología gestalt, ¿no? ¿Qué tipo de relación de pareja quieres? ¿Os acordáis de los círculos, no? Pues hay parejas que están así totalmente separadas que no son parejas, otras que están en contacto pero casi de enfrentamiento, ¿no? Otros están una dentro de la otra, una de los miembros de la pareja totalmente dentro de la otra. Se ha dado mucho eso no es como sano. Otros como confluyendo mucho, ¿verdad? Como confluyendo mucho un círculo en el otro. Y el vínculo más sano sería como de una cierta intersección, ¿no? Que tengas partes comunes, ¿no? Y luego cada uno también sus asuntos particulares e individuales. ¿Vale? Bueno, más postulados compartidos por los psicólogos humanistas, pues que el ser humano es un ser consciente. Esto puede parecer como muy obvio, pero tal vez ha sido desentendido por otras psicologías. El conductismo, por ejemplo, no tiene mucho en cuenta esta realidad, la idea de la consciencia. De hecho, las intervenciones conductistas en terapia pueden hacerse casi sin la consciencia del paciente, sin que se esté dando cuenta, porque para el conductismo en realidad se trata casi como de adiestrar, ¿no?, a la persona para que tenga una conducta distinta a la que tenía, para que tenga una conducta funcional, ¿no? Mientras que este enfoque es todo totalmente distinto. Y aquí hay una cierta afinidad también con Freud, porque Freud también le daba mucha importancia a la consciencia, ¿no? La psicología humanista te va a decir: tienes que ser consciente de tu sentir, por ejemplo. Si no eres consciente de lo que sientes, mal asunto. Estarás trampeando con el otro y trampeando contigo mismo. Porque creerás que estás sintiendo lo que no sientes. Creerás que te manejas a partir de lo que llamas igual amor, pero puede que sea una proyección de tu parte, nada más que una proyección. Estarás diciendo que estás teniendo tal o cual afecto, pero igual lo que tienes de fondo es enfado. Pero como no eres consciente de que tienes enfado, entonces lo expresas en forma de tristeza o incluso en forma de amabilidad un poco melosa y tramposa, ¿no? Hay distintas máscaras para esconder lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, esta característica es muy, muy importante, y define desde luego algo fundamental para el ser humano, que es la consciencia. Mucho más igual que en otros seres del mundo. Los seres inertes no tienen conciencia, las plantas tampoco, los animales, bueno, más o menos, algunos sí, con más claridad que otros, ¿no? Pero está claro, desde luego, que el ser humano tiene esta característica del poder darse cuenta, que nos constituye. La salud vendrá para estos psicólogos, fijaros qué idea tan bonita. La salud, las mujeres sois más tramperas. ¿Por qué dices eso, Ibáñez? ¿Por qué dices que las mujeres sois, que hacéis más trampa? ¿Sí? No sé. Yo no me atrevería a decir eso. ¿Quieres decir que los hombres somos más directos? No me atrevería a decir que sois más tramperas, ¿no? Algunos lo pueden decir porque sois más conscientes de las sutilezas de las emociones y podéis manejaros como con más facilidad por la panoplia, por el catálogo de emociones que tenemos, y nosotros los hombres somos como más torpes, no sé, no me atrevería a decir eso, ¿no? Pero desde luego sí se puede decir tanto de vosotras como de nosotros que tenemos facilidad para la trampa, ¿no? Y podemos, no solo hacer trampa para engañar conscientemente a los demás, sino también para escondernos a nosotros mismos lo que estamos sintiendo. No queremos reconocer que odiamos, no queremos reconocer que amamos, no queremos reconocer que estamos enfadados, no queremos reconocer que estamos tristes, ¿verdad? Y es en ese no reconocimiento de nuestro sentir en donde aparece la neurosis, dirán los psicólogos humanistas, ¿no? Porque para nosotros es fundamental la conciencia sanadora. Esta es la idea, ¿no? Tiene capacidad de elección, es otra característica, ¿no? La capacidad de elección. Podemos elegir. Entonces, esto tiene que ver con la libertad, naturalmente. Y es precisamente esta característica, este postulado propuesto por los psicólogos humanistas, una de las huellas claras del existencialismo. Porque Jean-Paul Sartre, como os decía antes, ya va a dar mucha importancia al elegir. Inevitablemente tenemos que elegir, porque, dirá Sartre, estamos condenados a ser libres. No podemos dejar de elegir. Incluso hasta parece que podemos elegir no elegir y decir, va, decídelo tú. Yo ya no quiero decidir, decídelo tú. Pero tú has decidido que no decides, ¿no? Si se puede hablar así, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para comprender la realidad humana y para entender también la posibilidad de la cura. Porque otra vez, ¿no? Cuantas mayores posibilidades de elección tengamos, más abierto tengamos el campo de nuestras posibles decisiones, pues seguramente más libres nos sentiremos y más posibilidades de realización propia nosotros tendremos. ¿Vale? Ya hablaremos de la autorrealización, que justo tiene que ver con la elección. En la pirámide de las necesidades de Maslow, un psicólogo humanista que se cita aquí, y del que tenemos que hablar, pues aparece también esto, ¿no? Y luego es intencional en sus propósitos. Esto ya he comentado antes. Aquí intencional quiere decir voluntario, ¿no? Que tiene intenciones con lo que hace. Si los seres humanos hacemos algo, no es porque nos han dado cuerda. A veces parece que sí, ¿eh? Que somos como máquinas, que nos han dado cuerda, nos han adoctrinado, nos han inculcado tales o cuales ideas y deseos, y ya está, ¿no? Pero lo que tiene de propio el comportamiento humano, pues es que es más bien una consecuencia de elecciones, es una consecuencia de intenciones. Lo que hacemos, lo hacemos porque con ello tenemos una intención, más o menos consciente, pero tenemos intenciones, ¿vale? Entonces, ¿no? Tenemos también, añadiendo a todo eso, ¿no? En nosotros, valoraciones, significados, todo esto. Los integrantes de este movimiento comparten el centrarnos en las personas, en la experiencia interior, en el significado. Fijaros, esto es muy importante. El significado que das a la experiencia. Hasta el punto que ahora está bastante de moda, yo creo que con mucho acierto, la idea de que lo importante, para estar bien o mal, lo importante no es lo que te pasa, sino cómo vives lo que te pasa. El significado que tú otorgas a lo que te pasa. Te puede caer la lotería, que parece que objetivamente es algo muy valioso, pero tal vez no lo es. Puede más bien que tú eso lo interpretes, aunque pueda sonar un poco extraño, ¿no? De tal forma que se convierta en un lastre para ti, ¿no? Por ejemplo, porque puede ocurrir que sientas que tienes la obligación de dar a todos los familiares y no sabes cómo darlo. Te puedes sentir hasta culpable por ser rico. O al contrario, ¿no? Pues puedes temer que te venga tanto dinero porque no puedes controlar tus deseos, ¿no? Y vivirías ahí en el afán continuo del deseo. Sabemos que hay personas que son ricas, que tienen chalés, coches y mucho dinero y cuentas corrientes, y que sin embargo no son felices y son más bien desgraciados y neuróticos, ¿verdad? Y están hasta en la cárcel por, a pesar de haber tenido recursos y dinero, caer en la corrupción. Y en el otro extremo, ¿no? podemos encontrar a gente que tiene pocos recursos y que, sin embargo, está bien, no es neurótico, ¿no? Incluso hasta puede que sea más o menos feliz, ¿no? O muy feliz con pocas cosas. Se puede ser feliz también con pocas cosas. Depende del significado que le des. Hasta cuando tienes una enfermedad, ¿qué significado le das al tener una enfermedad? ¿No? Le puedes dar un significado terrible, como de culpa y de desgracia máxima, o le puedes dar un significado que te lleve a buscar tal vez el vínculo con los demás, a tener una vida intensa en el tiempo de vida, tal vez corto que te pueda quedar, ¿no? Todo depende de cómo lo leas, ¿eh? Ahora, en psicoterapia, en psicología y en filosofía, en la filosofía de la vida que está ocurriendo ahora entre mucha gente con esto de la nueva era y demás, ¿no? Pues encontramos esta idea, ¿no? Que es muy, yo creo que muy cierta. No es tanto lo importante lo que te pasa, sino el significado que tú le das a lo que te pasa, ¿vale? ¿Qué valor tiene para ti eso que te pasa? ¿De acuerdo? Recordad una frase de Nietzsche que Viktor Frankl pondrá en un libro que él escribió muy importante. Lo comentaremos más adelante también, ¿no? Esa frase de Nietzsche era: dadle a un hombre un para qué y podrá soportar cualquier cómo. ¿Vale? Creo que la dije en alguna otra ocasión. Dadle un hombre a un hombre un para qué, a una persona un para qué, un propósito, un significado, y podrá soportar cualquier cómo. Hasta el estar en un campo de concentración, como le tocó a Viktor Frankl, ¿vale? Bueno, el significado que da esa experiencia, eso es lo más importante, ¿no? Y todos estos autores, bueno, pues señalan aspectos muy, muy, muy importantes. El poder decidir, la creatividad, la autorrealización, Maslow, por supuesto, lo va a poner en la pirámide de las necesidades de la que hablaremos, lo pondrá al final arriba, ¿no? Es el gran propósito de la vida humana, la autorrealización. ¿De acuerdo? Defienden el valor de la dignidad humana, el desarrollo pleno del potencial. Esto es una idea muy bonita, que encontramos en la psicología humanista. La idea de que todos tenemos un valor intrínseco. Intrínseco quiere decir interior, propio, ¿no? Un valor que está dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros que nos hace en sí mismos, en nosotros mismos, valiosos, innato. Más allá de lo que podemos hacer, de nuestra profesión, de nuestras aficiones, incluso de nuestro comportamiento, hay algo que le da valor propio a nuestra existencia, a nuestro existir, ¿vale? Incluso no solo valor, ¿no?, sino también capacidades y talentos y disposiciones innatas, inherentes a cada persona. Hay un potencial extraordinario dentro de nosotros y hasta para la cura. Esto ya suena un poco más raro, porque la verdad que todos más bien creo, ¿no?, que más o menos pensamos que todo el mundo tiene talentos, unos y otros otros, ¿no? Se está hablando también de esto, ¿no? Pero además se añade otra cosa un poco más especial, si queréis más cuestionable, ¿no?, pero bien interesante, ¿no? ¿Eh? Eres osteópata, Ibáñez, y das fe, ¿no?, de las capacidades. A ver, ¿puedes contar un poco esto que has señalado? ¿En qué sentido, Ibáñez? Marta, ¿puedes decir que por tu profesión, vale, suponía que te estaba refiriendo a esto. La autocuración, ¿verdad? Esto es lo que nos va a decir la psicología humanista, que dentro de nosotros tenemos a un sanador. Yo esto lo conozco menos en tu rama, ¿no?, la osteopatía, ¿no?, o prácticamente nada. Pero, bueno, no sé a qué te está... Igual todos sabemos que los huesos también se pueden reconstruir, pero supongo que te refieres a algo más importante y profundo, ¿no?, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, nos estás diciendo que tenemos también una disposición para la sanación, ¿verdad? Bueno, pues los psicólogos humanistas, Marta, lo van a referir también a lo psicológico, ¿sí? Que dentro de nosotros hay una especie de sabio que de alguna manera, en el fondo, nos puede orientar en cuanto a qué es lo que nos conviene de veras, ¿no? Solo que tenemos que aprender a escuchar a ese sabio, ¿vale? Un sabio intrínseco quiere decir interior, ¿vale, García? Intrínseco quiere decir dentro de cada uno, interior a uno, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora pasamos a esta referencia que teníamos a las dos orientaciones por parte de este psicólogo de Alport, ¿no? Alport nos va a contar que hay dos estilos en psicología, dos orientaciones, dos formas de desarrollar la psicología, podríamos decir, ¿no? Hay algunos psicólogos teóricos de la psicología, psicólogos importantes, podríamos decir, que quieren desarrollar una comprensión de la mente humana y del comportamiento, que prefieren una orientación nomotética. Lo nomotético es lo que tiene que ver con la ley. Nomos, antes preguntaba, no sé quién había preguntado lo del nomotético. Disculpad que voy un poco más para arriba para que encuentre. Ah, sí, Martínez, eso es, ¿no? Eso es. ¿Vale? Bien, sí. Lo nomotético, eso es, vale. Lo nomotético, esta palabra viene de la palabra griega nomos. Nomos significa ley. ¿Vale? Entonces, la orientación nomotética es la orientación interesada en el descubrimiento de leyes a las que se someten las mentes y los comportamientos humanos. La idea de que podemos encontrar leyes que puedan dar cuenta de lo que nos pasa en nuestra mente, de los procesos de nuestra mente y de nuestro comportamiento. Sería este enfoque, esta orientación en psicología, como el enfoque orientación más científica. Más científica. ¿De acuerdo? Y acaba hablando en términos, pues, abstractos del ser humano. Habla también en términos de abstracciones, dice aquí, estadísticas. Tiene que ver la estadística, incluso en las consideraciones más científicas, las leyes no solo estadísticas, no probabilísticas, sino leyes estrictas. Recordad, por favor, por ejemplo, aquellos textos que leí de Watson, otra vez el conductismo, ¿no? El enfoque conductista, ¿eh? También podría caber aquí el enfoque de la psicología cognitiva, ¿no? Psicólogos que han hablado del hombre en términos como muy generales y abstractos, o poniendo al hombre como si fuéramos todos iguales, sometidos al condicionamiento, a las pulsiones, al modo de como nos lo presenta Freud, ¿no? Hablando del hombre en general y no del hombre concreto. Este enfoque, por decirlo de manera más simple, más sencilla, es el enfoque más científico en psicología, que quiere acabar hablando del hombre en cierto modo como el físico habla de las piedras o como el químico habla de una sustancia que mete ahí en el laboratorio. Pone una sustancia y pone otra en una probeta, esas sustancias reaccionan y dan lugar a otra tercera sustancia. Y todo eso el químico lo puede explicar a partir de las leyes que él sabe del comportamiento de las sustancias. En cierto modo, parece que en la psicología más científica esto es lo que se está buscando, una comprensión que dé cuenta de modo definitivo de lo que el ser humano es y lo que el ser humano hace, ¿vale? Descubriendo las leyes, nomos, repito, significa ley, las leyes de la mente y del comportamiento, ¿de acuerdo? Y si vamos a la psicología cognitiva, que entiende la mente como si fuera el software de un ordenador, con la metáfora del ordenador, pues más aún, ¿no? Bueno, frente a ese tipo de orientación que está muy preocupada por hacer de la psicología una ciencia, encontramos la orientación idiográfica. Idiosincrasia significa lo propio. Idiosincrasia es lo propio. La orientación idiográfica pone énfasis, como tenéis aquí en este resumen, en lo propio, en lo individual, en aquello que me distingue a mí de ti, y a ti de otra persona, y a otra persona de la otra, ¿verdad? ¿No? Aquellos enfoques que quieren, en psicología, que quieren de alguna manera rescatar lo que tiene cada hombre de distinto de los demás. Claro, estos enfoques que quieren respetar la diferencia, podríamos decir, tienen dificultades para ser enfoques científicos de verdad, porque ya incluso de salida están medio renunciando al descubrimiento de leyes. Quieren respetar la experiencia individual, dejando de lado en gran parte el aspecto científico. Y aquellos que prefieren el aspecto científico, la parte científica, dejan de lado la experiencia individual. Nomotético grupal, bueno, más que grupal sería lo relativo al ser humano en general, no de un grupo como podemos hablar de españoles o de hombres y de mujeres, Pero en general es lo que tiene en cuenta la visión, eso, que repite la palabra, general. Lo nomotético es lo que tiene en cuenta la visión general. El hecho de que el hombre pertenece a grupos, un grupo sociológico o a la especie humana en general, podríamos decir. Mientras que el enfoque ideográfico no. Tiene en cuenta más bien, pues, a la realidad concreta del ser humano concreto de carne y hueso que tienes delante si estás en psicoterapia, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Bueno, es una descripción un poquito abstracta, pero lo podemos relacionar, si queréis, de esta manera un poco más gráfica. Para terminar esto. Orientación nomotética, la que quiere descubrir las leyes de la mente y del comportamiento. ¿Eh? Y acaba hablando a veces en términos abstractos. Del hombre en general, podríamos decir. Mientras que la orientación ideográfica es menos científica, pero quiere respetar más las diferencias. Esto es lo que pasa con los psicólogos humanistas. La psicología humanista, sí, que lo repitan, sí. La orientación nomotética quiere descubrir regularidades, quiere descubrir lo común a todos los individuos, quiere descubrir las leyes que rigen la mente y el comportamiento de todos los seres humanos. Esa sería la gran pretensión. Claro, ¿a costa de qué? A costa de perder un poco las diferencias individuales entre las personas. Sería el enfoque como más científico. Mientras que la orientación ideográfica no está tan preocupada por el descubrimiento de regularidades, descubrimiento de leyes, como por la comprensión de los seres humanos concretos, individuales. ¿Qué escuela, bueno, escuela no, hemos dicho que no es la palabra escuela la adecuada, qué corriente psicológica, qué orientación psicológica está más del lado de la orientación ideográfica? La psicología humanista. La orientación nomotética estaría del lado del conductismo, de la psicología cognitiva también, de la psicología de Wundt, ¿verdad? Con la que aparece la psicología científica por primera vez. Mientras que la orientación ideográfica, ahí estaría la psicología humanista y un poco, por eso se me ha escapado la palabra, un poco también yo creo que el psicoanálisis, pero más claramente la psicología humanista. ¿Vale? Bien. ¿Avanzamos un poco más entonces? Propuestas de la psicología humanístico-existencial. Vamos a la primera propuesta. La primera propuesta en este apartado 4... es de un autor con este nombre así más bien difícil, de cultura alemana, Ludwig Wiesbanger. ¿Vale? Vamos a ver qué podemos decir de él, así un poco rápidamente. ¿Tiene? Sí, es verdad, tiene nombre de cerveza. Vale, ¿no? Alemán, bueno, del mundo de, sí, de la cultura alemana. No sé si bebía mucho cerveza, la verdad que no sé. Supongo que sí, ¿no? A toda esta gente de Centro Europa le gustaba mucho la cerveza, ¿no? Y es muy posible que también a él, ¿no? Bueno, es uno de los psicólogos humanistas más cercanos, sí, adjudicado, una regla mnemotécnica, ¿no? Marca de cerveza, ¿no? Uno de los psicólogos humanistas más cercanos a la filosofía. Y exactamente a la filosofía de Heidegger. Heidegger, este filósofo que tenemos aquí, fue un discípulo de Husserl. Recordaréis que antes había dicho que Husserl, lo teníamos aquí, era un fenomenólogo, ¿vale? Hacía una reivindicación del describir el mundo de la consciencia y el mundo humano, hacía una reivindicación de la intencionalidad, ¿os acordáis? Como característica de lo psíquico, ¿vale? Bien, y Husserl tuvo un discípulo que se llamó Heidegger. Heidegger fue un filósofo cercano también a la psicología. Wiesbanger y Heidegger fueron amigos, ¿no? Tuvieron trato, ¿verdad? Y Wiesbanger quiso emplear también algunas descripciones que había dado Heidegger para comprender al ser humano, quiso emplearlas también para comprender a lo psicológico. Wiesbanger criticó este punto sencillito de entender y seguramente también de recordar, ¿no? Vamos a ir a él para empezar, porque es igual como más fácil, ¿verdad? Wiesbanger criticó a Freud. Este es un punto también importante. No es que rechazara por completo a Freud, no se da tanto eso en los psicólogos humanistas, ¿verdad? Pero algunos de ellos, este es el caso de Wiesbanger, van a tener una visión más bien crítica de Freud. ¿Por qué van a criticar de Freud, la psicología de Freud? Porque en Freud vimos que había una visión biologista. ¿Qué quería decir esto de visión biologista? Y algunos dirán excesivamente biologista. Pues que Freud le daba un papel muy importante a los instintos, al cuerpo en su parte instintiva y en particular, ¿no? Ya dijimos que a la sexualidad. Parece que la psicología de Freud era una psicología reduccionista, una psicología que reducía el ser humano a su dimensión puramente biológica. Y Freud nos hablaba de pulsiones, de instintos, fundamentalmente, repito, de la sexualidad. De ahí que en él tuviera tanta importancia el ello, ¿no? ¿Os acordáis, no? Es la parte más ligada con el cuerpo. Pero claro, esto a los psicólogos humanistas no les gustó. Recordad lo que hemos dicho antes, ¿no? Que los psicólogos humanistas intentaron tratar al ser humano en lo que tiene de propio. También nosotros tenemos cuerpo y, por supuesto, tenemos sexualidad, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Somos seres biológicos. Pero hay elementos que son propios y que Freud dejó de lado, ¿no? Heidegger los atendió en su descripción de la realidad y del mundo humano, y Wiesbanger, que va a seguir a Heidegger, no sé cómo suena esto, Wiesbanger va a seguir a Heidegger, pues también nos va a pedir que no podemos dejar de lado muchos aspectos de la realidad humana y que es propia del ser humano, la creatividad, el amor, la dimensión social del ser humano, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Lo que he comentado antes. Bien, ese punto decía que es fundamental. Más, ¿no? Más ideas. El objetivo principal para la terapia, porque era un terapeuta, esto es un poco curioso, un terapeuta que se basaba en la fenomenología, en una filosofía, que intentaba utilizar la fenomenología para comprender a los pacientes que acudían a su terapia, utiliza las categorías heideggerianas para, en la terapia, abarcar al hombre en su totalidad, lo que decíamos antes, en su totalidad. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de tratar de llegar a una comprensión adecuada del paciente, sin ideas preestablecidas, y a una descripción del mundo del paciente. ¿Vale? No exactamente. A ver, es más complicado. A ver cómo lo puedo decir, Martínez. Para un momento a Wiesbanger para intentar contestar esta pregunta, Martínez. Que el hombre actúa según los fenómenos extremos. No. Externos, perdón. No. La fenomenología es la actitud que consiste en intentar respetar los fenómenos tal y como se muestran. En tu contar cómo son. Cuando tú intentas contar cómo son, cómo es la realidad en la que estás o con la que estás tratando, puedes, en vez de plegarte a lo que hay, hacer una interpretación de lo que hay, ¿vale? Y esa interpretación estará poco o muy cargada de teoría, de tal manera que estarás como forzando a la realidad. Por ejemplo, diciéndolo de una manera, yo no sé, demasiado simplista. Si tú enseguida, seas terapeuta o no, nada más ver que, por ejemplo, un niño pequeño está dándole cariños a su madre y cuando se acerca al padre le hace así a su padre, ¿no? Si tú estás contando eso a un amigo y le dices, es que este niño pequeño, hijo de un, bueno, sobrino mío, pongamos por caso algo así, tiene el complejo de Edipo. Fíjate qué complejo de Edipo tiene. Tiene ahí el complejo de Edipo. He visto el complejo de Edipo. Si cuando tú ves que un niño pequeño se acerca a su madre con cariño y hace ese gesto un poco hostil a su padre, dices, estoy viendo el complejo de Edipo, no estás describiendo un fenómeno, ¿vale? Estás metiendo ahí una teoría. ¿Qué teoría? Pues una teoría psicoanalítica, ¿no? Un concepto psicoanalítico, que es el concepto de complejo de Edipo, Estás tratando de encajar en una realidad determinada. ¿De acuerdo? Un enfoque fenomenológico no sería ese. En el enfoque fenomenológico no tienes que estás aprisionando la realidad a partir de una teoría. Lo que tienes más bien es que estás, bueno, describiendo una teoría. Si tú describieras sencillamente lo que está ocurriendo en los distintos niveles de descripción, descripción física, descripción emocional, descripción de la palabra que está utilizando el niño, la madre y el padre, hay distintos niveles de descripción, claro, ¿no? ¿Eh? Eso es imparcial, ¿verdad? Imparcial, ¿qué quiere decir? Que te olvidas de tus conceptos y que estás simplemente recogiendo lo dado. ¿Eh, Martínez? Entonces, el enfoque fenomenológico consiste en intentar recoger lo que se está dando. ¿Vale? ¿Cómo identificas y tratas? Tratando de poner el menor número posible de conceptos. Es verdad, Ibáñez, que al final tienes que poner conceptos, si no, es muy difícil, ¿verdad? Tratar ahí con las personas. Pero a ser posible, los menos posibles, los menos que puedas. Esto se ve en la psicoterapia igual más que en la propia teoría, ¿no? En psicoterapia. Como os decía antes, yo lo estoy viendo ahora con mucha claridad en este curso, cuando ahí se nos invita a todos, ¿no? Cuando hacemos de terapeutas o algo así, ¿no? En los ejercicios que tenemos, ¿no? Que no intentemos forzar lo que está ofreciéndonos el que hace estos cursos de paciente, ¿no? Sino que más bien simplemente hagamos en todo caso como despejo. ¿Cómo despejo? ¿Para qué, Ibáñez, no? Para que en esa descripción fenomenológica, descripción de lo que estamos viendo, el otro tenga más conciencia de sí. Más conciencia de sí. Es verdad que luego es un poco inevitable, es cierto, ¿no? Es inevitable hacer también un tanto de interpretación. Y puedes decir, por ejemplo, ¿no? Es que está empleando un mecanismo de defensa. Cierto comportamiento puede ser un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si alguien te está contando que lo está pasando mal, pero te lo dice sonriendo, ahí hay un contraste, ¿no? Y tú podrías describir el fenómeno que estás observando. Le podrías decir, me está usted contando que está triste y sin embargo me está sonriendo. ¿No? Le podrías decir eso, ¿verdad? Entonces, ahí no estás haciendo una, no, no le estás trasladando una interpretación, pero es verdad que tú como terapeuta estás viendo que ahí hay más bien como un mecanismo de defensa, como un cierto bloqueo. Es que esa persona no quiere tener una conciencia clara de su tristeza y de alguna manera está como camuflando su tristeza en una sonrisa, en una palabra que quiere ser incluso divertida, que de alguna manera está escondiendo lo que le está pasando. ¿Vale? Bueno, entonces, volviendo otra vez aquí, lo que quería hacer Wiesbanger, siguiendo a Heidegger, era pues estar delante del paciente desde la comprensión y descripción del tipo de realidad que le estaba tocando experimentar o vivir al paciente. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar de página para referirnos también a lo que tenemos aquí. Bien, punto de partida de Wiesbanger. Esto también yo creo que es fácil y bien interesante. El punto de partida de Wiesbanger es este hecho que ya he señalado un poco antes, ¿verdad? La tendencia extraordinaria que nosotros tenemos a percibir significados, a captar significados en las cosas, incluso exagerada. Incluso exagerada. Todo lo queremos intentar comprender incluso a partir del para qué. Esto se ve muy bien en lo que está pasando ahora con la pandemia. Y lo que solemos llamar teorías conspiranoides, ¿no? Conspirativas. La tendencia humana a atribuir, a dar significados a las cosas, nos puede llevar incluso a intentar poner significados en aquello que no tiene significado. Entendiendo por significado ahí el propósito, ¿verdad? Puede ocurrir que te venga. Claro, eso no es fenomenológico, claro, ¿no? No, lo que estoy diciendo yo ahora, ¿verdad? No es fenomenológico, claro. Si yo, por ejemplo, ante la pandemia, es fenomenológico decir que hay mucha enfermedad, parece que sí, eso es un dato, hay muerte, ¿no? Pero ¿cómo podemos relacionarnos con la muerte? Como tendemos a pedir significados, hay mucha gente que quieren que tenga un propósito la pandemia. No pueden entender que la pandemia venga por las fuerzas ciegas de la naturaleza, de que haya un virus ahí que nos ha llegado a nosotros sin ningún propósito. La llegada al mundo humano del virus, ¿verdad?, del COVID, no responde a un propósito. Y eso la mente humana no lo acaba como de aceptar bien, que sea una consecuencia de ciertos azares circunstanciales. No es que no tenga una causa, el COVID tiene una causa, ese virus tiene una causa, la presencia en el mundo humano también tiene que ver, parece ser, que la transmisión de un virus en un animal al mundo humano, ¿no? Pero no un motivo, no todo lo que tiene causa tiene motivo, no todo lo que tiene causa tiene un propósito. Y esto nos cuesta mucho entender, nos cuesta entender, casi como que no lo aceptamos, ¿verdad? Porque queremos que todo tenga un significado, y ahí entendemos por significado propósito, ¿vale? Hasta nos inventamos propósitos, porque si no nos parece que todo es absurdo. Y decimos, esto del virus, se lo han inventado las industrias de farmacia, o los científicos que estaban trabajando para los militares, no, cosas de ese estilo, ¿no? Cuando hay un accidente, una muerte, no nos parece que... Mucha gente no acepta que pueda ser consecuencia del azar y dice, no, esto tiene un propósito, me ha ocurrido para que aprenda, la vida me quiere enseñar o Dios quiere de alguna manera ilustrar nuestro existir, algo así, ¿no? Porque hay una tendencia enorme, enorme, enorme a percibir significados, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya tenemos la hora y el próximo día vamos a ver algunas tesis principales de este autor, insistiendo un poco más en esto, y pasaremos a los otros autores, ¿verdad? A Ryo May, a Maslow, a Rogers, Avanzaremos todo lo que podamos en el tema de la psicología humanista, ¿vale? Por favor, seguid avanzando, Leed, yo creo que casi podríais leer hasta el final. No sé si nos dará tiempo de terminar, igual un poquito difícil, pero leed hasta el final del tema de la psicología humanista. ¿Vale? Podéis leer El hombre en busca del sentido, ¿vale? Por ejemplo, es un libro muy, muy interesante. A ver si lo puedo poner. En busca del sentido, lo tenéis aquí. Un momentito. A ver, os lo quiero poner para que leáis algo. Para que leáis algo de psicología humanista un poco más o menos fácil, ¿no? Bueno, quito lo de Amazon porque mejor si lo compráis igual en una editorial en papel, mejor. El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. ¿De acuerdo? Bien, entre los libros que te quieres leer, los que me dice la de lengua y los que me decís por aquí, al final no me leo ninguno. Sí, muchos libros. Bueno, puedes ir eligiendo, ¿vale? Puedes ir eligiendo. ¿Te lo compraste el otro día? Estupendo. Estupendo. Pues si lo puedes empezar a leer. ¿Y la consulta, Garrido, qué querías decir? A ver, antes de que cerramos. ¿Los postulados de la psicología en el 5? Son los 5 primeros. Sí, los que tenéis en el libro destacados ahí son 5 primeros, pero luego hay más cosas compartidas. Yo te pediría, para esta parte, Garrido, que simplemente incluso miraras aquí y todo este párrafo que lo tienes aquí, intenta recordarlo, ¿vale? Todo este párrafo que tienes aquí, postulados, lo intenta recordar. Son 3 líneas, y fijándote un poco más en lo que yo he intentado destacar, lo que tienes en cursiva, como características más propias, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí y a leer también todo lo que podamos. Ese librito está muy bien, el de Víctor Frank, os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, si el que quiera leer también algo un poco más de orientación filosófica, pues puede leer a Sartre, La náusea, es una novela filosófica e existencialista, se llama La náusea. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, voy a parar ya la grabación, ¿vale? Y buenas noches.